comenzamos un nuevo año y es interesante observar que Dios nos permite que la vida se resuelva, se viva de esta manera. Ustedes saben que dos funciones se denominan vitales, que una es el respirar y otra es que el corazón pueda latir y bombear sangre y vida a todo el cuerpo. Estas dos funciones, conociéndonos Dios a nosotros, ¿cuántos se olvidan las cosas? Sean sinceros, a ver. ¿Dónde puse los anteojos? ¿Dónde está la llave? ¿Es que te la di a vos? Conociéndonos Dios, estas dos funciones vitales se las delegó a lo que se llama el sistema nervioso involuntario. Es decir, no es voluntario. Yo puedo mover el brazo y lo hago de manera voluntaria y aprovecho y tomo agua. Es voluntario. Pero el corazón latir no es voluntario. Y el respirar. Es decir, estas dos funciones nos acompañan aun cuando dormimos. Es decir, que fisiológicamente estamos preparados para vivir sin tener que dormir. Estas dos funciones nos atestiguan que la función vital se mantiene día y noche. Es decir, para el corazón y para la respiración, la vida es un solo día, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Se entiende esto? Por eso cuando alguien muere, muchas veces el médico se le pregunta, ¿y de qué murió? ¿De un paro? No tengo que ir 6 años a la facultad de medicina, que si el corazón no late y uno no respira, se acabó. ¿Por qué entonces la vida se divide en días? ¿Por qué se divide en semanas? ¿Por qué se divide en meses? ¿Por qué se divide en años? Es decir, que estas pequeñas partes, compartimientos, nos dan la oportunidad ¿de qué? De un volver a empezar. Ayer me equivoqué, ayer me salieron mal las cosas, ayer tuve un día. Sí, pero hoy tengo una revancha. Alguien diga amén. Hoy tengo una nueva oportunidad. Hoy lo voy a hacer mejor. Hoy voy a salir adelante. Hoy me voy a superar. Y esto es de alguna manera la chance que nos da un nuevo año. Un nuevo año con nuevos días. Y si ayer te fue mal, no importa, porque hoy tenés una nueva revancha. A veces uno dice, no veo la hora que se acabe el día. A mí también me pasó. Pero el equilibrio está en que mañana voy a tener una nueva oportunidad y voy a aprender de errores y voy a crecer. Y saben que a todo esto, ¿quién no quisiera tener un año lleno de éxito? Es una palabra que a mí mucho no me gusta, por lo menos no me gustaba, porque parece muy mundana. El éxito habla de fama, de reconocimiento, a veces de cosas superfluas. Pero la gran sorpresa fue cuando en la Biblia encontré esta expresión. Y por eso quiero que vayamos juntos a Nehemías capítulo 1 versículo 11. Porque observen ustedes lo que dice la Biblia. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y miren ahora, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era el copero del rey. ¿Qué era el copero del rey? Como habrás visto en alguna película, como muchas personas querían asesinar al rey, el rey antes de tomar la bebida tenía un copero. Y si el copero tomaba y patapúfete, entonces el copero, el rey no tomaba. Pero si al copero le fue bien, me imagino cada vez que tomaba, te encomiendo mi vida, Señor. Y adentro. Y si seguía adelante, el rey tomaba. Esa era la función que tenía Nehemías, pero a la vez tenía la oportunidad de tenerlo cerca al rey. Y Nehemías se entera que la ciudad de Jerusalén estaba devastada. Vino gente de Jerusalén y le contó los muros destruidos, las puertas de madera quemadas. Y dice, me senté y lloré. Te estoy resumiendo un poco el capítulo imperdible 1 de Nehemías. Y lloré, y lloré. Y el rey va a observar la tristeza que tiene Nehemías, el copero. Claro, tanto tiempo lo conoce y no lo ve bien. Y le dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta el dolor y la tristeza que tenía. Y entonces va a hallar gracia y el rey le va a conceder todos los recursos para que vaya a Jerusalén y reconstruya los muros de Jerusalén. Y esta oración la hace antes de ver al rey. ¿Y qué le va a pedir? Concédeme, Señor, ¿qué cosa? Buen éxito. Quiere decir que la Biblia deja en resguardo esta oración para que todos podamos emularla, para que todos podamos apropiarla, para que todos podamos hacerla y decirle, Señor, que en este 2024 yo pueda tener buen éxito. ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decirle, Señor, en este año concédeme tener buen éxito? Otra vez, pero con más entusiasmo. Señor, en este año concédeme tener buen éxito. Aleluya. Tremendo. Me están entusiasmando ustedes. Buen éxito. Y claro, yo le puse por título a esta charla, antes que participemos de la cena del Señor, principios para el éxito. Es decir, ¿cuál es el éxito de Dios diferente al éxito de los hombres? Y yo quiero ese éxito. En primer lugar, vamos a decir algo que se desprende de esta expresión de Nehemías: el éxito lo da Dios. ¿Quién da el verdadero éxito? Porque el hombre te puede dar un éxito, pero el hombre del éxito es pasajero, es efímero, se fuma rápidamente ante nuestra vista. Por eso cuando habla de la gloria del hombre, Proverbios nos dice que la gloria del hombre es como el aliento que sale de su boca y cae a tierra, muy fugaz, muy pasajero. Es de un momento para otro. El éxito al hombre se lo da el dinero, las relaciones, los aplausos, los logros adquiridos. Uno lo ve en tantas disciplinas. Podría ser una tan ilustrativa como el deporte. Y uno ve a veces personas exitosas que luego son olvidadas por todos. Y a veces la nota es que no son recordados por nadie. Y qué tremendo. Aún el poder, políticos que estuvieron en escenas protagónicas, con fotos y reuniones importantes, y en el paso del tiempo uno a otro pregunta, ¿y ese quién es? El éxito de Dios es distinto. Y acá Nehemías le pide a Dios, concédeme buen éxito. Es decir, la suerte la da Dios. Amén. Luego está la disciplina. Algunos sabrán, porque tienen algunos años más y otros quizás no lo conocen, pero Roberto de Vicenzo fue el golfista más prestigioso de la Argentina. ¿Cuántos escucharon hablar? A ver, de él. Y él decía algo interesante: cuanto más practico, más suerte tengo. Porque vieron que a veces hay gente que todo lo acusa a la suerte y dice: ay, qué mala suerte que tengo. No, no, tenés que estudiar más. Ay, qué mala suerte que tengo. No, 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 tenés que esforzarte más. Al vago la suerte no lo acompaña. Y es mucho más fácil relegar a la suerte cuando nosotros no acompañamos con disciplina. Entonces, ¿qué importante es esto? Éxito que lo da Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios le va a proveer de los contactos necesarios a un copero, a alguien que no tenía trascendencia. Miren el valor de la vida, que con un sorbo de una bebida envenenada era el valor de la vida del copero. Es decir, no valía nada, porque rápidamente tomaban a otro copero. Es cuando uno se dice a sí mismo: Señor, yo me doy cuenta quién soy. ¿Cómo puedo lograr esto? Es por tu gracia, es por tu favor, es por tu misericordia, es por tu bondad, es porque tú eres Dios bondadoso, que tienes misericordia de los que te buscan. Y le pide no solo éxito, sino le pide gracia. Es lo que supera las capacidades del hombre, porque uno se tiene que esforzar. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Y ese es el equilibrio perfecto. Debo de esforzarme, pero necesito del favor de Dios. Porque si Él no me acompaña con la salud, mañana yo no salgo a ningún lado y no me levanto de la cama. Y ese es el equilibrio entre el esfuerzo que se me requiere y el favor y la gracia que solamente Dios me puede dar. Y si ustedes leen en detalle, el rey le va a proveer de todo lo que necesita Nehemías, y Nehemías se va a convertir, al llegar a Jerusalén, en el líder de la reconstrucción de los muros. ¿Y por qué es tan importante? Y uno dice: pero es un paredón. No, 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 no. No había ciudad sin muros. Y el éxito de la ciudad dependía de los muros. Si la ciudad en aquella antigüedad no contaba con muros, no contaba con seguridad. Lo primero que se aseguraban eran los muros, y la suerte de la ciudad dependía de los muros infranqueables. Y así eran los muros de la ciudad. Y entonces el enemigo no podía asaltarnos. Y quiere decir que cuando uno tiene estabilidad de seguridad, puede haber desarrollo. Y por eso lo que va a hacer Nehemías es darle estabilidad. Y esto es tan importante. Si vos querés crecer, ¿cuántos quieren crecer? En todas las áreas de la vida, la base del crecimiento es la estabilidad. Si no hay estabilidad emocional, no hay crecimiento. No hay estabilidad familiar, no hay crecimiento. La estabilidad permite que entonces uno tenga la cabeza dispuesta a poder desarrollarme. Por eso primero tengo que estabilizar los conflictos de mi casa. Tengo que estabilizar mis emociones cambiantes. Tengo que estabilizar mi vida espiritual, mi vida emocional, y entonces tengo la base para que pueda haber desarrollo. Y esto tan íntimo y personal, luego se traslada a una familia, se traslada a una ciudad, y por qué no decirlo, se traslada a un país. Si el país no tiene estabilidad en todas sus áreas, económica, social, no puede augurarse desarrollo. Y esa es nuestra oración. Ahora, le va a pedir que Dios lo ayude y le dé gracia y favor. Y Nehemías le va a dar todo: le va a dar madera, le va a dar recursos, le va a dar cartas para que cuando lo detengan en el camino se abra. Y esto es lo que viene sobre tu vida en este 2024. Dios te dará carta para que los caminos se te abran. Será el favor, será la gracia del Señor. Ahora miren qué interesante. Nehemías supo ser fiel. Y la construcción de la fidelidad te llevará a lugares altos. Sé fiel en tu trabajo. Yo sé, todos queremos jugar en la selección argentina. ¿A cuántos le quisieran jugar en la selección argentina? A nadie. Al lado de Messi. Te hacen esos reportajes, miniserie, vos estás, bueno, yo les voy a explicar cuando. ¿No? Claro, pero tenemos que arrancar jugando en la esquina del barrio. Es decir, todos queremos estar allá arriba. Pero ¿cómo se construye? La vida se construye, son procesos basados en la fidelidad. Cuando entras a un nuevo trabajo y te dicen, usted va a tener una responsabilidad importante, ¿ay cuál es? Va a barrer. Barré bien. Y luego te van a poner jefe de escobas. Y cuando sea jefe de escobas y sea fiel, te van a poner a cargo de los escobillones. Y cuando sea fiel con los escobillones, te van a poner encargado de el sector de limpieza. Y así se construye la vida, en la fidelidad. Entonces Nehemías fue un hombre fiel y el rey vio la fidelidad y encontró gracia. Y le dijo, todo lo que necesites, hasta aquí fuiste fiel. Te antepusiste a los que me querían quitar la vida. Yo voy a darte todo lo que necesitas. Sé fiel en todo lugar donde estés. Sé fiel con tus amigos. Sé fiel en tu matrimonio. Sé fiel con tus padres. Sé fiel con tus hijos. Sé fiel en la célula, en la iglesia. Sé fiel. La fidelidad. Y el Señor nos enseña. Porque ha sido, como dice el axioma de Jesús, fiel. En lo poco, en lo mucho te pondré. Es decir, los que quieren lo mucho y no está mal, empezá siendo fiel en lo poco. Y aunque el hombre no te vea, Dios te ve. En la historia de David, nadie lo vio a David. No lo vio el padre, no lo vieron los hermanos, no lo vio el profeta. Pero cuando todos los hijos de Isaí pasaron, y Dios le dijo al profeta que iba a ungir rey sobre Israel, no está acá el que va a ser rey, pero es que no hay más hijos. Y le preguntó entonces al padre, dijo, ay, tengo un hijo. ¿Y dónde está? Pero está allá en el campo, mándalo llamar. El Dios que lo vio a David es el Dios que te ve. Por eso Jesús, cuando habla, dice la importancia de lo secreto, y sé fiel en lo secreto, y el Dios que ve en lo secreto, como dice, te recompensará en lo público. Ustedes vieron que hay un dilema grande hoy en día entre la vida secreta y lo público. Lo público hoy en día está manifestado a través de lo que conocemos como redes sociales, ¿no? Y muchos quieren tener muchos seguidores y ser famosos y ser conocidos. Vos no procures promoverte en la vida. Sé fiel donde nadie te ve y Dios se va a encargar de promoverte. Y Dios te va a levantar y Dios lo va a hacer. Y cuando Dios levanta, nadie quita y nadie saca. En segundo lugar, no solamente el éxito lo da Dios, el verdadero, el que permanece, sino el éxito necesita de un sueño. Hay gente que quiere ser exitosa, pero no tiene sueños. Y esto es fundamental. El rey, miren ustedes, léanlo en casa, le va a preguntar, luego que ve su angustia y ve su dolor profundo y ve la necesidad que él le expresa, le va a ser puntual y le va a decir, ¿qué pides? Y yo digo que las oportunidades son para los que saben qué pedir. Imagínate que te llama un multimillonario. Recibís un WhatsApp: vení a mi casa. Y entras en una casa, es una mansión. Y de repente estás ahí abrumado por lo que ves. Y el hombre te dice: muy bien, ¿qué le doy? Ay, 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 deme una semana. No, ya está descalificado. La vida es para los que saben qué pedir. Y Nehemías sabía que quería para poder cumplir el sueño que tenía. Por eso el éxito necesita un sueño. Tiene que ser algo claro, definido. Señor, esto es una meta, un objetivo, algo por lo que entregar lo mejor de tu vida. Es un norte. Siempre digo que el que le apunta a la nada, seguro le pega. Pero hay que tener una meta. Hay que tener un objetivo. En este año 2024 voy a hacer un curso. Pastor, mande cualquiera, pero esto de estudiar no va conmigo. Es que necesitamos herramientas. Amén. Capacitarnos. Y este es un mundo cambiante. Miren, un ingeniero, él es hijo de pastor brasilero. Y la otra vez vino al país, tomé un café con él. Y bueno, tiene una gran empresa en Brasil. Y me sorprendió algo interesante, porque él es ingeniero y se dedica en el área de la tecnología. Tiene una gran empresa y también participa de una universidad orientada a lo tecnológico. Y él me decía: pastor, entre mi hijo que tiene 15 y 11 años hay tres generaciones tecnológicas de comprensión. Antes, entre una generación y otra generación, podía haber 20 años para que se produjera una brecha de un conocimiento disruptivo. Hoy en día, en 4 años, 3 generaciones para comprender. Ustedes vienen los nenes. Mi nieto cumplió 2 años y vos le das un teléfono o cualquier dispositivo y hace así con el dedito. Y uno que dice: a ver dónde aprieto. Los nenos ya vienen desde la panza, vienen haciendo así. Y ahí le hacen rola a cualquier cosa, a las imágenes, a las fotos. Y yo casi le digo: escúchame, Luca, ¿me explicas? Tiene 2 años. Tremendo. Las diferencias de la comprensión tecnológica. Necesita el éxito un sueño, capacitarse. Que en este año yo pueda crecer en las diferentes áreas de mi vida, en lo espiritual, en lo económico, en lo intelectual. Leer un libro, leer la Biblia. Yo siempre tengo la Biblia y por lo menos 2 libros más. Uno que tenga que ver con alguna de las áreas cristianas, devocional, una biografía de un hombre que Dios usó. Y luego un libro secular que me ayuda a comprender la realidad donde uno interactúa, en la cultura donde uno está viviendo. Pero tenemos que superarnos, tenemos que ser personas autodidactas. Y si no podés hacer un curso, que hoy en día a través del internet uno lo puede hacer sin viajar, aunque sea, seas autodidacta en una lectura, para crecer, para comprender, para que le des más herramientas a Dios para poder abrir caminos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento, el que escribe toda la doctrina cristiana, no es uno de los 12 apóstoles, sino él es el apóstol abortivo, como él se llama a sí mismo, que es el apóstol Pablo. Pero Pablo no era Pedro. Pedro era un hombre que lo denominaban del vulgo, sin letras. Pero en cambio Pablo era un erudito, era un hombre capacitado. Y él dice: todo esto lo tengo por basura. Pero es como cuando uno consagra a Isaac y dice: te entrego lo que más quiero, y cuando lo entrego Dios me lo devuelve. Y Dios usa la sabiduría, la capacidad de Pablo para escribir toda la filosofía y la doctrina cristiana. Cuando uno está en la universidad y cursa las corrientes filosóficas, cuando se habla de la filosofía del cristianismo, el exponente es el apóstol Pablo. Es decir, se lo estudia en la universidad, pero porque el hombre le entregó una herramienta a Dios para poder usarlo. Cuantas más herramientas le entregues a Dios, más posibilidades que en diferentes áreas Dios te puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el éxito necesita un sueño, es un objetivo, es una meta, es un trazado, es un lugar donde quiero llegar, es un lugar al cual yo voy a llegar. Recuerdo hace unos años atrás, el Señor me movilizó con una inquietud en el barrio de Constitución. Y luego de eso, porque hasta ese momento todavía no tenía la noticia que hoy en día tiene, empezaron los medios de comunicación a hablar de la condición en la que está Constitución: el narcotráfico, la droga, la explotación de personas. Y bueno, y un sinnúmero de otras más situaciones terribles que han sumido a todo el barrio, donde las propiedades han perdido su valor, donde la gente no sabe qué hacer y parecería que el Estado está de espaldas a la realidad que ahí se vive. Y Dios me puso una carga y yo dije: Señor, tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y el Señor lo único que busca es que alguien se interese por lo que a Él le inquieta. Y el Señor nos abrió una puerta y nos dio un hermoso predio ahí en la avenida Garay. Muchos ya han tenido la oportunidad de visitarlo en algunas de las tareas que hicimos. Es en Garay 1447, es una propiedad grande como el CIE, donde ya pudimos hacer la etapa de demolición, el cambiado de todas las chapas a nuevo, no entra una gota, y esperamos que el Señor siga haciendo milagros como lo hizo con Nehemías, proveyéndole para luego ahora iniciar la etapa de la construcción interna. Pero no nos detenemos, porque ya tuvimos una campaña, ahí vimos parte del anuncio. Creo, Carlos, si no está bien, fueron 47 que se bautizaron. Ahí vi 29, pero la campaña, ahí estuvo predicando Carlos, organizando con Tommy González. Del lunes a viernes predicaron y el viernes hubo bautismo y se bautizaron 47 personas que aceptaron a Jesús durante esa semana. Gloria a Dios. Y luego vinieron a la reunión de Navidad que tuvimos el viernes 22. Pero no para lo que Dios está haciendo, porque ahora pudimos tener un almuerzo. Ahí Tommy hizo un trabajo, realmente estamos más que felices por su labor, para un almuerzo preparado para 200 personas. Y cuando estábamos ahí habría unas 140 personas y dijimos: falta gente. Luego él me dijo: pastor, tuvimos que salir a comprar más comida porque hubo más de 200. Ahí tenemos unas imágenes para ver.
Señor, me has amado. Y tú nunca defraudas, ni puedes caer. Él hizo extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar.
Gloria a Dios. Y qué maravilloso es llevar esperanza, ¿no? Había un hombre todo golpeado, tajeado, a la noche lo habían asaltado, vive en la calle. Luego llegó otra persona que la habían apuñalado. No tuvimos ni un policía que vino ni a preguntarnos qué están haciendo acá. Es llamativo, ¿no? Si capaz lo hacemos acá en Parque Chacabuco, a los 5 minutos vendrían a decir: Señor, acá no pueden estar. Pero en el lugar donde se le da la espalda al dolor y la necesidad, ahí debe de estar la iglesia de Jesucristo. Ahí debe de haber testimonio, ahí debe de haber palabra, ahí debe de haber abrazos de amor. Y saben, así comenzó Catedral de la Fe hace 39 años atrás, en primera junta. Y así debe de ser el espíritu que se debe mantener, estando cerca del que necesita. Uno de los chicos, Sebastián, se está firmando, dejando las adicciones, siguiendo a Jesús. Ese debe de ser el evangelio, el que está cerca. Y todo comenzó con un sueño. Y cuando yo veo todo esto, como muchos de ustedes se involucran con Alejandra, decimos: Señor, gracias por esta hermosa familia Catedral de la Fe que nos has dado. Porque cuando hay un sueño que es tu sueño, tú nos concedes éxito. Y yo me doy cuenta que entonces los recursos no son un problema. Hay personas que dicen: ¿y qué quieres que haga? No tengo plata. No, lo que no tenés es un sueño. Lo que no tenés es una visión. Porque cuando hay una visión, luego todas las demás cosas empiezan a alinear. Por eso es, el éxito necesita de un sueño, de alguien que pueda soñar y decirle: Señor, quiero soñar con lo que me diste, el oficio. Yo veía cuando cantábamos y decíamos nombre, sobre todo nombre, que había manos que se rompían cadenas y ojos que estaban vendados se abrían. Y el Señor me decía: deciles que las manos que estaban atadas para producir están libres para producir, y las mentes que estaban atadas para crear y diseñar van a estar libres para diseñar y crear. El Señor te libera para darte buen éxito. El éxito es algo que lo da Dios. Y finalmente hablemos por un instante no más del sentido del éxito. Le pidió buen éxito y yo dije: ¿por qué buen éxito? Si le pide buen éxito es que hay un mal éxito. Y el mal éxito es aquel que sus motivaciones son incorrectas. Motivaciones incorrectas te llevan a lugares incorrectos. El propósito del éxito debe de ser un único propósito, que es darle la gloria a Dios. Porque cuando estés allí, cuando llegues a la cima de la montaña, cuando Dios te da una oportunidad, cuando Dios te da lo que perseguiste, el éxito, que cuando estés ahí no te olvides de decir que toda la gloria es para Dios, que toda la alabanza es para Él. Algunos llegan y se olvidan luego, y se olvidan de aquel que fue quien los levantó, de aquel que les abrió las puertas. El buen éxito es el que mantiene el corazón de las personas en humildad. como decimos habitualmente, no se la creen. ¿Vieron cuando uno comúnmente dice, ¿y este qué pasó? Se subió al caballo, ¿verdad o no? Una expresión muy común. Pero esto viene de la antigüedad, porque toda la gente en la antigüedad andaba de a pie. El que andaba a caballo era un noble, era una persona distinta al resto. Y hoy en día, cuando alguien se la cree, ¿qué decimos? Se subió al caballo este. Se cree más que los demás. Cuando el éxito te visite, nunca te olvides que es por la gloria de Dios. Es porque el Señor ha sido bueno. Cuando el Señor entra en Jerusalén, levantan palmos y dicen, Hosana es el que viene en nombre del Señor. Es lo que en la cultura católica se celebra como el Domingo de Ramos. Lo digo para que muchos se puedan ubicar en la historia, en la tradición. Antes de la Pascua, antes de la muerte. Y va a entrar en un asno, en un pollino, en un burro. Y cuenta la historia que por un momento el pollino, el asno, el burro vio los aplausos, vio las loas, vio que levantaban las ramas y dijo, ¡ja! Si me vieran mis amigos del establo, al fin de cuenta, muchos me menospreciaron y no me tuvieron en cuenta, si vieran los aplausos. Hermano, si Jesús se bajaba del burro, era un simple burro. Si hay algo de bien en tu vida y en mi vida, si hay un éxito, no te olvides, es porque Jesús está sobre tu vida. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Es Jesús.